Hoy se está cumpliendo una semana de esta nueva realidad en los territorios palestinos, una realidad que nos habla de una geografía dividida, pero también de gobiernos paralelos. Un gobierno secular, moderado, con sede en Cisjordania, al mando del partido Al-Fatah del presidente Mahmoud Abbas, que de a poco ha ido consiguiendo el respaldo de la comunidad internacional. El otro, islamista, radical, en la Franja de Gaza, a cargo del grupo Hamas, al que pertenece el recién destituido primer ministro Ismail Hanilla, y que se encuentra cada vez más aislado. Un aislamiento que amenaza con sumir a sus habitantes en una verdadera crisis humanitaria. Para conversar sobre esta división de hechos, sobre sus causas y sobre las perspectivas que se abren de ahora en más, estamos en contacto esta mañana con Madrid, para conversar con el licenciado Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria.
El mundo en perspectiva.
Jesús Núñez, buenos días, gracias por atendernos.
Hola, buenos días.
Jesús Núñez Villaverde es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontífica Comillas de Madrid y es vocal del Comité Español de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Además es economista y militar retirado. Justamente a propósito de esta participación suya en la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, usted ha estado, hoy lo encontramos en Madrid, pero recién llegado de los territorios palestinos, concretamente de Ramala, ¿no es así?
Efectivamente, durante estas últimas dos semanas he podido visitar Cisjordania, no solamente Ramala, sino también otras zonas en las que se hace muy evidente la crisis y la complejidad de la situación, como Nablus o Tulkarem o Qalqilia o la ciudad de Belén y obviamente también en Jerusalén. Y en todas ellas se puede constatar claramente cómo se va haciendo más difícil la vida para los palestinos, no solamente para los refugiados, sino para el conjunto de los 3,5 millones que habitan a día de hoy en Gaza y en Cisjordania.
¿Cuáles diría que son los principales factores de dificultad hoy en día en la vida diaria, en la situación en el terreno?
Desde luego no estamos hablando todavía de una situación que podamos equiparar a una crisis en las proporciones que se podrían dar. Permítame utilizar ese ejemplo en Sudán, en Darfur. Obviamente aquí la situación es distinta. No estamos hablando de hambre, como puede ocurrir en Darfur, pero obviamente lo que estamos es ante un deterioro sostenido del nivel de vida del conjunto de la población, porque estamos en un momento en el que ya se cumplen los 40 años de la ocupación militar de Israel, en un momento en el que ya se considera absolutamente muerto el proceso de paz que se había iniciado a principios de los años 90 y vemos cómo los niveles de deterioro alcanzan cotas ya altamente preocupantes. El 70% de la población activa está desempleada en Gaza y en Cisjordania. Hay más de un 40% de la población que vive por debajo de la línea de pobreza y la ocupación militar de Israel y su estrategia de utilización de la fuerza está bloqueando la vida social, la vida económica, la vida política del conjunto de los palestinos. En esas condiciones, obviamente, nos movemos en un nivel en el que a lo más que se está aspirando actualmente es a poder cubrir las necesidades más básicas de comida, de sanidad y de educación.
Ahí está, ya vamos a ir a algunos detalles en ese frente, pero permítame comentarle, la semana pasada se registraron más de 100 muertes. El grupo Hamas tomó el control total de la Franja de Gaza, el presidente Mahmoud Abbas denunció un golpe de Estado, disolvió el gobierno de unidad nacional e instaló un gabinete de emergencia que opera desde Cisjordania. Las desavenencias entre Hamas y Al-Fatah no son una cosa nueva, pero en este caso parecen haber llegado a un punto límite. ¿Se puede hablar, por ejemplo, de guerra civil?
Desde luego lo que se ha dado en estos últimos días, sobre todo en Gaza, adquiere los perfiles clásicos de una guerra civil, aunque creo que mejor sería hablar de una guerra entre facciones políticas, porque el conjunto de la población palestina afortunadamente no está implicado en esa violencia. Estamos hablando del asalto definitivo en la lucha entre dos actores políticos tan relevantes como el grupo Fatah, que es el que de forma tradicional ha representado a los palestinos y que conforma la columna vertebral de la autoridad palestina, y por otro lado el movimiento de resistencia islámica Hamas, que ganó, no lo olvidemos, en unas elecciones transparentes, limpias, en enero del año 2006, ganó las elecciones, como decía, y por lo tanto constituyó a partir de ahí el principal referente político. De este modo estamos viendo como en el último año, en el contexto de un boicot internacional al que se ha sumado la Unión Europea, Estados Unidos y obviamente el propio Israel, esos dos actores han intentado ver si encontraban un espacio que acomodara sus diferentes agendas, y cuando se ha constatado que no había posibilidad de ir más allá, es cuando Hamas ha decidido lanzar este último asalto por la fuerza, en lo que algunos consideran un golpe de Estado, pero no olvidemos también que la posición de legalidad de la autoridad palestina cuando ha disuelto el gobierno y ha anulado algunos artículos de la ley básica palestina, también rozan claramente la ilegalidad.
Es muy aventurado interpretar que Hamás buscó consolidar a través de las armas el poder que había obtenido en aquellas elecciones de enero de 2006.
No, creo que no. De hecho, me parece la hipótesis más adecuada para interpretar lo que ha ocurrido estos últimos días, puesto que si nos situamos en ese contexto, volvamos otra vez a enero del año 2006. Hamás gana las elecciones, unas elecciones en las que la comunidad internacional había presionado a Israel y a la propia autoridad palestina para que dejara participar a Hamás. Y esa participación se traduce en una victoria clara. Más que una victoria de Hamás, podemos pensar que es un castigo a Al-Fatah, en la medida en la que la corrupción y la ineficiencia de esos dirigentes van a ir creando un rechazo cada vez mayor en la población palestina. Pues bien, a partir de esa victoria electoral, se produce primero la constitución de un gobierno que va a ser castigado por todos, tanto por Israel como por la comunidad internacional, negándole cualquier apoyo económico y cualquier apoyo político.
Claro, justamente.
De ahí llegamos. Sí, dígame.
No, le decía, el problema sigue siendo que, más allá del respaldo popular, Hamás no cuenta con el respaldo internacional. De hecho, desde que Hamás ganó las elecciones, Israel, la Unión Europea y Estados Unidos congelaron los fondos destinados a los territorios palestinos. Entonces, ¿es factible que Hamás gobierne con ese bloqueo, con un bloqueo de esa envergadura?
Lo que uno percibe cuando está en los territorios es que en este último año no se ha recibido menos fondo, menos ayuda internacional de la que se había recibido el año pasado. Por lo tanto, no es que ese boicot haya impedido la ayuda a los palestinos, sino que lo que ha ocurrido es que se ha producido esa ayuda por otros canales, no por los canales, llamémosle así, oficiales. Por lo tanto, Hamás tiene recursos económicos y tiene capacidad militar para poder optar a consolidar su poder si es necesario por las armas. Así lo ha entendido al constatar que el gobierno de unidad nacional que se creó este pasado mes de marzo no le permitía realmente llegar a adquirir y a consolidar ese poder. Y por lo tanto podemos pensar que se trata ahora de una apuesta frontal contra la autoridad palestina para conseguir consolidar lo que obtuvieron en su día por las urnas. Jamás tiene capacidad, insisto, militar, y tiene también recursos financieros que le aportan sus principales apoyos para poder seguir atendiendo las necesidades básicas de una población que sigue apoyándolo mayoritariamente y para enfrentarse militarmente a los diferentes servicios de seguridad que controla a día de hoy Fatah.
Cuando dice financiamiento por otras vías, ¿son por ejemplo los países de la Liga Árabe?
No todos los países de la Liga Árabe, obviamente, pero podemos pensar en que Irán es uno de los principales y más significados apoyos a la causa de Hamás a día de hoy. Aunque Irán sea un régimen chií y el grupo Hamás sea de adscripción suní, parece obvio que para Irán la posibilidad de apoyar a grupos como Hezbollah en Líbano o a Hamás en los territorios palestinos le confiere determinadas opciones para poder resistir la presión que está soportando actualmente desde Estados Unidos y desde el propio Israel. Por lo tanto, el apoyo a Hamás que pueda prestar hoy en día Irán hay que entenderlo como una opción más que tiene Teherán para crearle problemas a Israel. Y por lo tanto, eso hace pensar que Hamás, como digo, tiene a día de hoy asegurados suficientes recursos para seguir manteniendo su estrategia.
En paralelo y para seguir repasando la situación al día de hoy de los principales actores, Fatah cuenta con un amplio apoyo internacional. De hecho, Israel rompió ayer su bloqueo de 16 meses al gobierno de Abbas e inició contactos diplomáticos al tiempo que Estados Unidos y la Unión Europea desbloquearon los fondos. ¿Esta situación, esta coyuntura tan particular, puede fortalecer de hecho a un Fatah que venía debilitado?
Creo que es muy difícil, pero claramente es a eso a lo que estamos jugando actualmente. La estrategia clara por parte de la comunidad internacional a día de hoy constituye básicamente un intento de reforzar a Abu Mazen en la presidencia de la autoridad palestina, consolidar la separación entre Gaza y Cisjordania y que ese apoyo a la autoridad palestina se traduzca de manera lo más inmediata posible en la recepción de los salarios pendientes por parte de los trabajadores palestinos, en una mejor atención a sus necesidades básicas, de tal manera manera que esa población vuelva a recuperar su atractivo hacia los tradicionales dirigentes de Fatah y que se olvide de Hamás. Creo que es una estrategia que, aparte de que juega, bordea la legalidad, independientemente de eso, creo que es muy difícil imaginar que en el cortísimo espacio de tiempo que tiene este gobierno para actuar vaya a provocarse un cambio de tal naturaleza que el conjunto de la población palestina se olvide de que su opción y su apoyo están con Hamás y que pase a apoyar a un Fatah que, como digo, fue castigado hace tan solo un año por ese cúmulo de corrupción y de ineficiencia. Desgraciadamente, Fatah a día de hoy sigue controlado por los mismos dirigentes, por lo tanto es difícil imaginar que vayan a tener la voluntad de reformar sustancialmente su propia estructura de poder. Luego, desde esa perspectiva, se me hace, como digo, muy muy difícil imaginar que la estrategia que hoy en día está promoviendo la comunidad internacional y hasta el propio Israel vaya a tener éxito a corto plazo.
Justamente sobre las posibilidades y la potencia de hoy en día de Al-Fatah, hace pocos días usted entrevistó a Riyad Malki, portavoz y ministro de Justicia del nuevo gabinete instaurado por Abbas hace pocos días. Malki se mostró bastante confiado en poder retomar el poder en la Franja de Gaza. Después de esa entrevista publicada por El País de Madrid y viendo la situación en el campo de batalla, ¿usted cree que Al-Fatah tiene alguna posibilidad real de imponerse sobre Hamás?
Creo que a día de hoy es solamente una de las opciones y desde luego no la más probable. Como se reflejaba en esa entrevista y como admitía el propio ministro palestino, Riyad Malki, las expectativas son muy altas, las exigencias son máximas, el tiempo para que esas exigencias se vean cumplidas es muy, muy corto. Estamos hablando de 30 días, puesto que después de ese plazo la autoridad palestina tendría que convocar el Parlamento para conseguir una ampliación del mandato del gobierno de emergencia, algo difícil de conseguir hoy en día por parte de Abu Mazen. Y por otro lado, estamos pensando que en esas condiciones Al-Fatah tiene que reformarse, algo que considero a corto plazo imposible, y al mismo tiempo los medios que tiene en su mano son medios muy limitados a día de hoy para que los palestinos en su conjunto perciban en tan poco plazo de tiempo que su vida mejora. Luego, todo eso limita muchísimo el margen de maniobra que tiene el nuevo gobierno, que es más bien un gobierno de reforzamiento de la imagen de la propia autoridad palestina, del propio Abu Mazen, que un gobierno capaz, en función de esas condicionantes que he mencionado, para poder cambiar drásticamente la solución. Y mientras tanto, Hamás sigue actuando, obviamente, no va a quedarse pasivo.
¿La estrategia de Fatah es efectivamente estrangular a Hamás con el aislamiento, es decir, hacer una especie de guerra de desgaste?
No sé si se refieren al entorno militar.
Sí, exactamente. Es decir, ir por una primera etapa de aislamiento y debilitamiento de las fuerzas de Hamás.
Estamos ahora mismo efectivamente en una etapa que busca el aislamiento de las fuerzas de Hamás, pero en el terreno estrictamente militar lo que se ha constatado, recordemos lo que ha pasado estos días en Gaza, es que las fuerzas de seguridad, los servicios de seguridad leales a la autoridad palestina y controlados por un individuo obviamente escasamente querido por parte de la población en su conjunto y de Hamás especialmente, como Mohamed Dahlan, que es el supervisor principal de esos servicios de seguridad, han demostrado claramente su incapacidad para enfrentarse en el campo de batalla a los servicios y a las milicias controladas por Hamás. Estamos hablando de una fragmentación de servicios de seguridad que en muchos casos es solo una hipótesis, una teoría, imaginar que están realmente controlados por la autoridad palestina frente a unas milicias, las de Hamás, muy organizadas, bien instruidas, con capacidad de combate y muy motivados para, si es necesario, llegar hasta el final. En esas condiciones, esa estrategia de desgaste que apuntaba en su pregunta, creo que es solo una pura teoría en la mente de Al-Fatah. No está nada claro que en el terreno estrictamente militar Fatah sea capaz de imponerse a Hamás a día de hoy, aunque tenga más hombres, aunque tenga más recursos humanos dedicados a la seguridad.
¿Cómo juega en esa estrategia la actitud de Israel de bloquear el ingreso de refugiados palestinos a su territorio?
Para Israel, el tema de los refugiados palestinos es una línea roja que tenemos que considerar, creo que es una base de partida fundamental para entender algo de lo que ocurre. Tenemos que considerar que ningún gobernante israelí va a admitir nunca el reconocimiento del retorno a los refugiados palestinos. Es una línea roja, como digo, que en términos demográficos llevaría a un escenario en el cual los israelíes serían minoría entre el Jordán y el Mediterráneo, en un territorio en el que la mayoría árabe palestina haría cuestionaría, de hecho, la propia supervivencia del Estado creado para los que pertenecen a la religión judía. Luego entiendo claramente que Israel en ningún caso va a dar esa posibilidad de que los refugiados puedan retornar a sus lugares de origen. Otra cosa es que, de modo coyuntural, de modo táctico, Israel pueda ahora mismo liberar alguno de los fondos que ha venido reteniendo ilegalmente. Es necesario insistir en que es una decisión ilegal que contraviene los acuerdos de París del año 95, reteniendo el dinero que corresponde a la autoridad palestina por las importaciones y las exportaciones de productos palestinos y también por lo que se obtiene del trabajo de los palestinos en el mercado israelí, y que, por tanto, ahogaban todavía mucho más la capacidad financiera de la autoridad palestina. A día de hoy podemos esperar que Israel libere parte de esos fondos, pero obviamente eso no cambia la estructura de ocupación, la estructura de castigos colectivos, la estructura de continuación de los asentamientos ilegales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no hay ningún cambio estructural, estratégico por parte de Israel a día de hoy.
Núñez, más allá de los dilemas políticos, el hecho es que el boicot a Hamás está sumiendo la Franja de Gaza en una crisis humanitaria, lo decíamos más temprano. Ustedes, lo decíamos, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria en Madrid. ¿Nos puede explicar qué implica esta crisis humanitaria, yendo un poco más en profundidad de lo que conversábamos recién? Se lo pregunto porque las Naciones Unidas, por ejemplo, han dicho en las últimas horas que en Gaza solo hay alimentos para de 7 a 10 días.
Efectivamente, estamos acercándonos a un momento de una crisis generalizada en el ámbito estrictamente humanitario, pero recordemos que es una crisis en la que ha vivido estos territorios desde hace por lo menos 40 años, desde la ocupación, desde que se inició la ocupación israelí. Yo creo que todo se resume a día de hoy en las palabras de un alto representante político del gobierno israelí de hoy en día, que determina claramente que su voluntad es la de no matar de hambre a los palestinos, pero tenerlos a dieta estricta. Creo que con eso está claro cuál es la imagen. Israel tiene las llaves que permiten abrir o cerrar, y en demasiadas ocasiones lo utiliza, todo lo que afecte a la vida política, a la vida económica y a la vida social de los palestinos. Y lo utiliza para debilitar estructuralmente ese territorio y esa población, intentando quebrar su voluntad de resistencia e intentando arruinar cualquier posibilidad de que mañana pueda existir un Estado palestino viable. Por lo tanto, esa es la estrategia fundamental de Israel, que, como digo, nunca hasta ahora ha entrado en una... ha permitido que se entre en una situación de crisis humanitaria a escala, como decía antes, de Darfur, por ejemplo, pero que mantiene un estricto control que le permite siempre mantener esa dieta estricta a los palestinos para que no se le pueda acusar de generar una calamidad todavía mayor, pero sabiendo claramente que su propia actitud, su propia estrategia, impide, como digo, cualquier posibilidad de desarrollo. De tal manera que, desde que se puso en marcha el proceso de paz en el año 91, estamos viviendo una constatación, a los ojos de los palestinos, de que paz en ningún momento ha significado mejora en las condiciones de vida, mejora de bienestar, y que además el objetivo político de tener algún día un Estado se seguía alejando en el horizonte. Por lo tanto, desde ahí podemos considerar cuál es el nivel de frustración y de desesperación que a día de hoy tiene el conjunto de la población palestina.
Sí, justamente yo leía una crónica de... el diario BBC de Londres, donde decía que la crisis humanitaria que se vive en la Franja de Gaza podría convertirse en una catástrofe en menos de 10 días, cuando alimentos básicos como la harina, el arroz o el azúcar sean casi inexistentes en ese territorio. Estamos hablando de que esos alimentos básicos, efectivamente, si no cambia nada, en pocos días van a pasar a ser inexistentes.
Efectivamente, si pensamos en que no hay reservas estratégicas, pero insisto, creo que no vamos a llegar a ese punto. Israel lo ha mostrado en muchísimas ocasiones, tiene esa capacidad y tiene ese interés en evitar que se traspase esa línea. Y por lo tanto, antes de que eso ocurra, volverá a dejar que alguna agencia humanitaria pueda introducir medicinas o alimentos básicos, pero insisto, no para permitir salir de la situación actual, no para aliviar realmente las condiciones de vida de la población, sino únicamente para evitar que el deterioro sea mayor. Es un juego antiguo, un juego que Israel controla muy bien, en el cual la comunidad internacional, las agencias internacionales, las ONGs, las organizaciones no gubernamentales, desgraciadamente han tenido que entrar también, porque pensamos que para una organización no gubernamental, por ejemplo, su mandato le exige el poder atender y asistir a la población desasistida, a la población vulnerable. Pero que sabemos que en la medida, teniendo en cuenta el escenario actual, sabemos que más acción humanitaria no significa necesariamente que nos acerquemos a la solución del conflicto. Porque lo que está haciendo la acción humanitaria, lo mejor que podemos esperar de la acción humanitaria, es que mitigue, que pueda paliar, en cierto modo, las cuestiones más críticas de la vida de los palestinos. Pero que la solución al conflicto tiene que ser necesariamente una solución política, y ahí, obviamente, no alcanza la acción humanitaria.
Hablando de la solución política, algunos analistas hablan de una tercera vía, de la posibilidad de que surja un tercer partido que rompa con este bipartidismo entre Al-Fatah y Hamas, que, bueno, tantos problemas ha venido generando. ¿Qué dice usted? ¿Es posible?
A corto plazo es absolutamente imposible. La vida política en los territorios está polarizada en torno a Hamas y a Fatah, y hoy opciones políticas como puede ser, por ejemplo, la que representa Mustafa Barghouti, que se presentó a las anteriores elecciones presidenciales y que con su Iniciativa Nacional Palestina intenta llevar a cabo un ejercicio de democracia plena en los territorios, no tienen espacio a día de hoy, porque entendamos que todo está secuestrado por el conflicto, todo está secuestrado por la inseguridad permanente y por el brutal deterioro de vida que sufre la población palestina. Luego, no podemos imaginar que haya hoy una tercera vía. Pero insisto, me gustaría contextualizar la situación para entender que la clave a día de hoy no está en si los palestinos ponen en marcha una tercera vía o no. La clave fundamental está, sigue estando hoy, igual que ayer, en la ocupación ilegal de Israel, que desde hace más de 40 años ya mantiene una estructura y una estrategia que impide que pueda emerger democracia, que pueda emerger desarrollo dentro de los territorios palestinos. Además de eso, es obvio que existen enemigos de la paz en el lado palestino. Es obvio que ya hay presencia de grupos terroristas en los territorios palestinos. Pero todo eso sin olvidar, insisto, en que uno de los orígenes de este problema y, por lo tanto, una de las soluciones tendrá que ser en la medida en la que se consiga terminar con la ocupación.
Hablando de lo más coyuntural, en estas últimas horas ha trascendido una encuesta que dice que el 75% de los palestinos apoyan la convocatoria de elecciones adelantadas. ¿Es posible que esto se termine consolidando y cuáles son las perspectivas en caso de que se cumpla?
Evidentemente, esto tiene que desembocar de una forma u otra en elecciones anticipadas, pero ya se preocupan muy mucho los que actualmente tienen en sus manos la posibilidad de decidir la fecha en no hacerlo antes de poder consolidar una cierta recuperación. Me explico. A día de hoy, en una convocatoria inmediata de elecciones, en ningún caso garantiza que Fatah pueda vencer en esas elecciones, porque la población hace tan solo un año los castigó entendiendo que su corrupción y su ineficiencia tenían que recibir ese castigo y apostó claramente por Hamas. Hamas sigue contando con un claro apoyo popular. Creo que es equivocado identificar a Hamas solo como un grupo violento. Hamas está muy implantado, tiene un amplísimo apoyo popular y un atractivo a los ojos de la población, ya no solamente musulmana, sino que se ha constatado claramente el voto cristiano en parte también a las opciones lideradas por Hamas. Luego, una convocatoria inmediata en ningún caso garantizaría que este juego que se trata de promover ahora, de reforzar a Abu Mazen, diera como resultado una victoria de Fatah. En esas condiciones, por lo tanto, el propio Abu Mazen no creo que esté muy interesado en adelantar de manera inmediata esas elecciones, sino que más bien tratará de mantener ese gobierno de emergencia, esperando que el apoyo internacional le permita ir ganando un cierto espacio de maniobra frente a Hamas, y que después de eso se puede llegar a unas elecciones en las que jamás pueda quedar eliminado políticamente.
Para terminar, el tema de la unidad de estos dos territorios, de la Franja de Gaza y de Cisjordania, siempre ha sido un tema clave para los palestinos. ¿Le parece que realmente, a partir de la situación que se ha configurado, existe chance de que solidifiquen aquí dos entidades totalmente separadas?
Yo creo que esa, desgraciadamente, es hoy la opción más probable, la consolidación de dos entidades separadas, absolutamente inviables por separado y, desgraciadamente, también inviables aunque estuvieran juntas. No olvidemos que hay un actor interesado en la aplicación del principio histórico ya y vigente a día de hoy de divide y vencerás. Israel está interesado, obviamente, en la fragmentación de la resistencia palestina y, por lo tanto, no es una mala noticia para Israel el que ahora mismo esta situación de Gaza como un territorio perdido y que en Cisjordania Abu Mazen esté dispuesto a aceptar alguna oferta que pueda hacer mañana el propio gobierno israelí. La continuidad territorial de la Palestina que hoy en día pretenden constituir el conjunto de, de los 3,5 millones de palestinos, es algo que Israel ha intentado evitar en todo momento. No hay continuidad territorial entre Gaza y Cisjordania, pero tampoco hay continuidad territorial dentro de la propia Cisjordania. La construcción del muro de separación que está desarrollando Israel, los asentamientos que incesantemente sigue construyendo, las carreteras que conectan esos asentamientos y las zonas que por cuestiones de seguridad se reserva Israel para su propio control, hacen de Cisjordania un auténtico queso de Gruyère en el que es imposible tener garantizada la continuidad entre unos pueblos y otros, entre unas ciudades y otras. Por lo tanto, en ese mismo contexto, podemos entender que a Israel, como decía, no le viene mal esa fragmentación y que trabajará para que se pueda consolidar.
Yo le agradezco a Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, economista, militar retirado, vocal del Comité Español de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Le agradezco que nos haya atendido esta mañana y, bueno, quedamos en contacto en todo caso para conversar en algún otro momento.
Muy bien, eso espero. Muchas gracias a ustedes también.
Hasta luego.